Yo cuando escribí el último libro, lo tenía en la cabeza y no sabía cómo escribirlo. Entonces te consulté y me dijiste, cuenta tu experiencia. Pues estamos ante lo mismo, ahora te devuelvo la pelota, ¿no? ¿Y cómo hacemos esta entrevista y tal? Pues cuenta tu experiencia.
Sí, porque no sé de lo que vamos a hablar
Pues
hoy.
cuenta tu experiencia.
Esto es muy raro.
Mira.
Esto es una experiencia nueva.
Única, única, sí.
Sí, muy raro. Pero
Toma,
bueno,
tómate tu tiempo.
yo me arranco con lo
Mira.
que me parezca
Mira.
y ya está, ya vamos hablando.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues seguimos aquí con nuestros podcasts, trayendo para vosotros a gente que tiene algo que contar. Y en este caso es una persona muy especial, por muchos motivos. Pero vamos, tengo que ir resumiendo y voy a renunciar a todo, a hacer una exposición detallada de todo lo que es. Bueno, hoy nos toca a Maite, que es mi hija. Con eso está todo dicho, ¿no? No voy a empezar a analizar cómo era esto, cómo era la niña, qué hacía. No, vamos a centrarnos en lo que es. Maite es fisioterapeuta y me parece que sería interesante que nos contara qué es eso de ser fisioterapeuta en este momento para ella y un poco también lo previo, ¿no? Cómo salió. Primero, ¿por qué le dio por hacer fisioterapia? Si quiere decir algo. Luego, pues, ¿cómo salió de la facultad? ¿Qué sensación tenía de que podía trabajar de eso? ¿Si se sintió a gusto trabajando? Y luego, ¿cómo sucedió eso de cambiar de paradigmas y de dejar una manera de hacer la fisioterapia para abordarlo de otra manera muy distinta, ¿no? Bueno, pues empezamos abriendo fuego. Hola, Maite.
Hola.
Bienvenida. Es un placer tenerte con nosotros. Y nada, cuéntanos.
A ver, a la primera pregunta de por qué estudié fisioterapia, pues porque la mamá me dijo, no estudia fisioterapia, que esto tiene salida, hija. Porque yo iba a hacer farmacia, muy convencida yo de, bueno, a mí me gustaba mucho la química y tal, y tenía muy claro, yo voy a hacer farmacia. Y entonces vino la mamá y me dijo, ¿tú estás segura, hija, que vas a hacer farmacia? Sí. Mira esta carrera, que tienen unas asignaturas que parece que te pueden gustar y parece que tiene salidas y tal. Y miré las asignaturas y dije, ah, pues va sobre el cuerpo
No
humano y
consultaste
tal.
a tu padre a ver qué opinaba de esto, ¿no?
No recuerdo.
No,
No recuerdo, igual fue así, ¿tú te acuerdas
no, no te
de...?
hubiera hecho caso. Tú verás, yo no voy a decir por ti.
No, yo vi las asignaturas y me parecieron interesantes. Dije, bueno, iba sobre el cuerpo humano, a mí me parece que me apetecía algo sanitario y tal. Y dije, venga.
Vale.
Pues, y en el último momento cambié de opinión y dije, venga, pues voy a hacer fisioterapia. Y como me dio la nota y tal, pues me fui a estudiar fisioterapia a Soria, que era donde me cogieron. Y sin enterarme muy bien a lo que iba. Yo no sabía lo que era un fisioterapeuta, no tenía ni idea.
Nadie lo sabía en esa.
Yo, desde luego, para mí era una palabra nueva. No sabía. Fisioterapia, ¿eso qué es? ¿No? Coincidió que Asier, el que hoy es mi marido, que en esos momentos éramos amigos, pues, bueno, amigos con derecho a roce, bueno, eso es otra
Amigos
historia.
fuertes.
Es otra historia.
No quiero decir cómo
Sí.
se llama eso ahora, por respeto a la audiencia.
Follamigos.
Fue amigos, ¿eh?
Así se llama. Bueno, pues
Venga, venga.
éramos amigos y tal. Y él sí que iba a estudiar fisioterapia y me dijo, ah, pues yo voy a estudiar eso, no sé qué y tal. Y bueno, pues ahí ya investigué un poquito más y ya me decidí claramente. Y nada, estudié la carrera con una empanada mental, pues la propia de la edad. Muchos pájaros, mucha. Muy poco norte, porque no sabía muy bien de qué iba esa carrera, qué se esperaba de mí, no lo tenía tan claro como igual en farmacia y tal. Pero bueno, pues las asignaturas me gustaban, a mí me gusta mucho saber sobre el cuerpo, la fisiología, la anatomía, todas estas historias. Las asignaturas de fisioterapia yo no las entendía mucho, porque es verdad que nos daban protocolos. O sea, pues cruzado anterior, pues tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y me estudié todo lo que tenía que ver con la fisioterapia un poco de memoria. Y salí de la carrera pues un poco igual. No sé qué se espera de mí, no sé qué tengo que hacer. Y empecé a trabajar en clínicas privadas y tal. Y la gente sobre todo venía con dolor, con dolor. y yo no tenía ni idea de qué hacer. Pero hacía lo que sabía, lo que podía, y a veces iban bien, otras no, y hasta ahí siempre quieres pues, seguir desarrollándote, ¿no? Y ahí en ese momento lo que pegaba fuerte era la osteopatía, y con Asier, que ya también había acabado la carrera y tal, pues venga, pues vamos a hacer osteopatía, a ver, que esto parece que nos puede dar respuestas, ¿no? Y ahí empezamos a estudiar osteopatía y ahí ya entraste tú.
Oh.
Porque hasta ese momento yo creo que estabas, pero no...
¿Cómo pudo no tardar calabas? Tanto tiempo?
No, sí, tal. no tardaste, yo no
escuchaba. O sea, no hacía ni puñetero caso y ya está.
Nada, no te hacía ni caso.
Para vosotros el cuerpo, lo corporal eran músculos,
sí, totalmente.
Palancas óseas, sí. Torques y historias. No.
Totalmente.
La mente, no. Eso, no, cerebro.
No.
Eso,
no. Yo, no. No entendía por qué me hablabas tanto del cerebro. Era como, a mí eso me da igual. no tiene que ver conmigo, a mí esto no me explica nada, ¿no? Y sí que era un poco a veces pesado, como, joder, qué pesado con el cerebro y tal, ¿no? Pero luego, pues, bueno, vas... aprendiendo más cosas.
Luego quiere decir como 4 o 5 años.
Luego, después, sí, 4 o 5 años después. Sí. Mientras iba estudiando osteopatía, claro, yo luego quedábamos y ¿qué habéis estudiado? Entonces lo derribabas todo, hubo mucha discusión ahí, porque nosotros estábamos estudiando algo y lo que estábamos pues dejando un dinero, un esfuerzo, tal, y entonces pues, luego quedábamos contigo y nos lo derrumbabas todo, y eso ayudó mucho por lo menos a hacer esos estudios con un espíritu muy crítico y cuestionando todo mucho, ¿no? Lo que pasa es que luego ibas a trabajar y estabas como, esto que me están enseñando por un lado, pero que por otro lado me lo están cuestionando, y realmente se empezaba a derrumbar todo lo que estábamos aprendiendo, ¿no? Y luego ya cuando llegó el momento de hacer el trabajo sobre, ¿no?, que te piden al final de los estudios y tal, dije, venga, lo voy a hacer sobre esto que cuenta mi padre del dolor y el cerebro y tal, porque, claro, a la par vas trabajando y vas viendo que algo pasa. Algo pasa porque tú haces lo mismo a dos personas, cada una tiene un resultado distinto. Hay gente que da igual lo que le hagas porque va bien, hay gente que da igual lo que le hagas porque va mal, y sobre todo hay gente que llega y que no sabes qué hacer y que te incomoda y que sabes que le está pasando algo. Y que tú nos lo estabas intentando explicar, porque así era, estaba ahí también, ¿no? Nos lo estabas intentando explicar, pero no acabamos de pillarlo, ¿no? Y al final ya fue como, bueno, me voy a poner a estudiar. Me voy a poner a estudiar, voy a leer, voy a investigar todo lo que me está contando. Y cuando lo vi todo de alguna manera reflejado en la fisiología, para mí fue muy importante entender la fisiología, ¿no? La infraestructura, la nocicepción. Fue para mí muy importante, aunque ahora veo que no es el problema, ni mucho menos, pero para mí fue muy importante entender el sistema nociceptivo, el cerebro, cómo evalúa, cómo, no sé, el concepto de percepción, consciencia, todo eso fue fundamental. Y ahí ya pues lo vas viendo hasta que llega el momento que viene un paciente a la consulta y dices, siéntate que te tengo que contar algo, porque esto que te está pasando, que me estás contando, quizás haya que enfocarlo de otra manera, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, pero desde luego que fue ese tiempo de derrumbe, fue duro porque eras mi padre. Si te lo dice otra persona, igual escuchas más, es verdad.
Bueno, igual tardaste más tiempo porque era yo tu padre, pero, ¿no? Igual
claro.
A un extraño le hubieras hecho caso.
Probablemente sí. Probablemente sí.
Bueno, yo ese recorrido lo hice también. Yo, lo mismo que los fisioterapeutas vienen al mundo profesional con la idea de que todo es reducible a músculos, articulaciones y tal, pues los médicos venimos al mundo profesional con la idea de que todo es reducible a fármacos, a moléculas, y los cirujanos que todo se puede cortar y pegar y coser y tal, ¿no? Y yo tuve que hacer también mi recorrido de cuestionarme lo que había aprendido, y nosotros no hacíamos cursos de posgrado, que eso es una cosa que es muy llamativa en la fisioterapia, ¿no? No había cursos de posgrado, había congresos, Farmaindustria se ocupaba de invitarte, tal. Yo fui a pocos congresos, al principio fui a alguno, pero luego ya renuncié a ir a los congresos, y entonces pues, en vez de ir a cursos promocionados por Farmaindustria, pues me iba a las bibliotecas, todavía no había internet. y me compraba libros. Y venga, me ponía a leer libros en la biblioteca del hospital. Algo pillaba, no había todavía mucho publicado, pero sí. O sea, que lo que sí que hice es leer, ¿no? Y luego intentas trasladar eso, que te das cuenta que forma, tal como nos instruyen a nosotros, te das cuenta que esa formación es el problema, ¿verdad? O sea, tú formas parte del problema según sales de la facultad, y si no haces un cambio radical, seguirás formando parte del problema y odiando cada vez más a los pacientes que no tienen la delicadeza de mejorar, ¿no? O sea, que yo lo hice por mi cuenta, estudiando, y leyendo y contándose a los pacientes y tal. Y bueno, pues ya me daba cuenta que resulta complicado, ¿no? Pero oye, yo tenía que hacerlo, porque joder, ¿estos a dónde van con esto? Con las cadenas de Busquets y todas esas historias, ¿no? Y me leí vuestros libros y leí vuestras revistas. Y bueno, incluso había cosas que estaban bien y aprendí cosas. Siempre se aprenden cosas. Pero bueno, es lo que había. Y te tocó en un tiempo en que cambiar los paradigmas.
Sí, nadie más hablaba de esto. En ese momento...
Que yo supiera, no.
Claro, vas haciendo cursos y eso, formaciones de posgrado y tal. Y esto no... Nadie hablaba del cerebro, del dolor, de la nocicepción. Era como, de hecho, yo recuerdo la formación de osteopatía, porque yo la acabé toda. Dije, ya que lo he empezado, pues lo voy a acabar, ¿no? Y sí que había un seminario de dolor y tal, y ya en ese momento era consciente de los errores de bulto que había en la propia formación en cuanto al conocimiento de la fisiología. Y desde luego que la lectura, ¿no? Es la base de todo, ¿no? El leer, es verdad que yo he tenido ahí mucha suerte, a mí me ha tocado esa lotería, ¿no? Que eres tú. Yo no he hecho nada para merecer eso. Al final yo he tenido la suerte de tenerte a ti y de que tú...
Voy a llorar.
Tú nos ibas explicando, es verdad. Tú nos ibas explicando, ¿no? Sí. Suerte como persona y suerte como profesional, ¿no? Nos ibas explicando todo y ese momento en el que todo encaja y dices, ostras, ¿qué estamos haciendo? Ostras, ¿qué estamos haciendo? Sobre todo desde el punto de vista de la osteopatía. Es algo que ahora yo no volvería a hacer esos estudios, pero en su momento yo, con espíritu crítico, pero eso es lo que me estaban diciendo y eso es lo que yo pensaba que así funcionaba, ¿no? Y luego te vas dando cuenta y dices, claro, es que la idea que persigue, ¿no?, la osteopatía de que el cuerpo tiene que estar perfectamente todo equilibrado, todo lo tienes que poner en su sitio y tal, y tiene que ser todo ahí. Y claro, luego anda, ¿no? Anda, y se rompe ese equilibrio y tiene que volver al osteópata, y por lo menos una parte de la osteopatía. No sé si todas las escuelas de osteopatía son iguales, pero bueno, desde luego yo manejaba esa idea de las cadenas de lesiones, donde tienes que buscar la nota discordante, corregirla, hacer toda la cadena, que ofrece un poco la idea de que el organismo no tiene capacidad de adaptarse ni de asimilar variaciones, ¿no? O que hay variaciones de la normalidad y ya está, ¿no?
Una cosa que siempre me ha maravillado es el poder que tenemos la creencia sobre el poder que tenemos los profesionales para arreglar las cosas del organismo, ¿no? Tenemos superpoderes, nosotros recetando y vosotros superpoderes en las manos para detectar cosas que no están bien por dentro, tocáis por allí, a ver, y luego como que podéis corregirlo todo, ¿no? ¿Tú realmente en los primeros años creías que tenías ese poder? Uh-huh. Incluso sí. Te parecía que lo estabas ejerciendo y que una vez que ponías las manos y hacías cosas así, aquello lo de dentro cambiaba, y habría pacientes que se sentirían mucho mejor, sí. Y estabais todos contentos. No había ninguna fisura como creencia,
sí, claro, en el que poder había manual, ¿no? Claro que había fisuras, los que no iban bien. Cuando iba bien, todo encaja.
Ah, vale.
Pero claro, al que le hacías lo mismo y no iba bien, eso era la nota discordante. ¿Qué pasa? Que este no... Y te volvías loca, voy a buscar aquí, lo voy a tratar aquí, esto, tal, no sé qué. A ver, en casa con Asier hablábamos, joder, esto, pues lo he hecho esto, pues era por lo otro, no sé qué. Hasta que ves que no, o que el paciente vuelve, es decir, ya las tratas, ¿por qué vuelve? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa? ¿Que tiene que volver todos los meses para estar bien? ¿Eso es normal? ¿Que una persona tenga que estar en el fisio todos los meses para poder estar sin dolor? y a la par, pues lo que decía, la información que estaba entrando de que cuidado, que esto es más complicado de lo que parece, que no somos un conjunto de cadenas y músculos que hay que... Y además, ¿hasta qué punto tú puedes influir? Hombre, eso al principio era duro escucharlo, porque tú necesitas tener algo con lo que trabajar. Vienen las personas que te están pidiendo ayuda y necesitas ofrecerles la ayuda con lo que sabes, ¿no? Entonces sí que es verdad que hubo un momento en el que, ostras, esto no, pero es que esto tampoco. O sea, lo que tú nos enseñabas no lo conocíamos bien, no lo controlábamos y lo otro se nos iba derrumbando. Entonces sí que hubo unos años ahí de, uff, bueno, estoy haciendo esto pero no me lo creo, pero esto tampoco lo sé hacer y tal, hasta que bueno, pues la lectura otra vez en escena, ¿no? Muchas conversaciones, muchas cenas, muchas comidas, algún besugo, ¿no?
Bueno, básicamente venís a papear.
Sí, no.
Y yo me cobraba metiendo el rollo del cerebro, las neuronas, así. Bueno.
No, pero sí, ahí ya te empezamos a escuchar.
Bueno, yo era consciente de que a qué veníais ahí, bueno.
Te empezamos a escuchar ahí, porque en el trabajo te encuentras con ese problema y es verdad, y quieres que el paciente se vaya, te incomoda, te da miedo incluso que entre por la puerta y bueno. Pues...
Hombre, nosotros teníamos la excusa, yo creo que todos los profesionales, cuando uno aplica lo que ha aprendido y además se lo cree, porque no hay mala intención, ¿no? O sea, yo en la época que recetaba y pensaba, creía que los fármacos eran mágicos, pues... Cuando no iba bien la cosa, cuando iba bien, eso, el fármaco, mira, gracias a mi receta, ¿no? Cuando iba mal, pues echaba la culpa al paciente, ¿no? A veces, ¿estás deprimido? Hombre, como me duele, ¿cómo quiere que esté? Pero si no me doliera, tal. Bueno, pero te duele porque estás deprimido. No, estoy deprimido porque me duele. Bueno, usted no sabe nada de depresión, ya le diré yo cómo es y tal, ¿no? O sea, que descalificábamos al paciente y nos quedábamos tan anchos, por lo menos yo. Entonces, vosotros los fisios, imagino, teníais ahí un saco de argumento que si te sientas mal, que no estás bien musculado, que si no haces el movimiento no sé cómo, tal. ¿Qué excusas teníais ahí para...?
Lo que pasa es que el fisio se lo encuentra más. Quiero decir, las especialidades médicas muchas veces se encuentran con el paciente y no le vuelven a ver. Porque le han derivado a otro, lo que sea, pero el fisio se lo vuelve a encontrar. Una y otra vez. Entonces, claro, esto no me ha ido bien, pues tienes que seguir buscando, ¿no? Pues lo mismo que yo creo que en atención primaria les pasa parecido, porque la gente vuelve y te está pidiendo una solución y le ves que está sufriendo y eso te obliga, yo creo que mucho más a seguir investigando y a seguir intentando ofrecerle soluciones. Entonces, eso te das, llega un momento que te das cuenta de que no. Y se cae todo por su propio peso, porque vuelve otra vez. Y vuelve. Y puedes decirle, bueno, pues vete aquí, porque al principio también es un poco lo que haces. Bueno, pues vete aquí, a ver si te pueden ayudar. Pero vuelve. y algo tienes que hacer. Y sobre todo es que te obliga a cuestionarte lo que estás haciendo. Y eso al final es lo que te empuja a seguir estudiando, ¿no? Y ahí pues es donde tú nos dirigías y nos pasabas material para ir estudiando y leyendo y tal, y todo empieza a encajar. Empiezas a comprender la fisiología de lo que tienes delante, lo que te entra por la puerta, entiendes perfectamente lo que le está pasando y además te permite darle una salida a esa persona, ¿no? Y eso pues te deja muy tranquila como persona y como profesional, ¿no? Que por lo menos entiendes lo que está pasando.
El ciudadano tiene una idea de que los fisios tenéis una gran herramienta para eliminar el dolor, para aliviar lo que es el masaje, ¿no? ¿Eso está evolucionando, está cambiando o sigue estando? Vengo a que me dé un masaje. O sea, el masaje como herramienta universal para solucionar todo tipo de molestias. ¿Va cambiando o no?
Yo creo que sí. Hay de todo, lo que pasa es que tú ahora vas al fisio y te puedes llevar desde un masaje hasta una dieta.
¿Toma dieta? ¿Hablas por ti misma? O
No, yo no me meto en el mundo de la nutrición, no estoy metida. Vale, vale. Pero al final el mundo de la fisioterapia está tocando muchos temas. Yo creo que entre otras cosas, por lo que te estaba diciendo, ¿no? Que el paciente vuelve y a veces viene con historias de dolor muy complicadas que te obligan a meterte en muchas cosas. Lo que pasa es que yo creo que ahí sí que tenemos que tener un poco la perspectiva, ¿no? De la función, la biología del dolor, ¿no? Una cosa con la otra, dónde nos estamos metiendo y sí que, bueno, pues hay pacientes que nos estamos encontrando incluso que están haciendo una sensibilización hacia la comida, una intolerancias alimenticias, porque me han quitado esto, o lo otro, porque van a profesionales que explican el dolor a través de la nutrición y eso tiene, creo que, sus consecuencias. Yo creo que sí que ha cambiado mucho la figura del fisioterapeuta, que ya la gente no le asocia con un masaje, sino que le asocia con muchas más cosas, e incluso con un educador, ¿no? Una persona que me va a decir un poco pues cómo tengo que hacer las cosas, o que me va a enseñar. Pero sí que es verdad que si tú vas a 10 fisios, puedes encontrar 10 tratamientos distintos, lo cual dice poco en nuestro favor.
Incluso puedes encontrarte con fisios que ni siquiera hacen una referencia al cerebro, o a la red neuronal, o a todas esas cosas que para nosotros son importantes, ¿no? Hay un cierto rechazo por parte de algunos sectores de fisioterapia que siguen defendiendo los modelos tradicionales, la intervención manual, etc. Hay resistencia, y si esa resistencia es mayoritaria, lo de hands on, hands off, ¿no? No, las manos son la clave. ¡Quieta las manos! Venga, la explicación.
Son una herramienta, desde luego. O sea, al final, la terapia manual, o el tocar al paciente, transmitirle también información a través de las manos, es una herramienta que tenemos la suerte de poder utilizar y que tiene que estar bien utilizada, ¿no? Yo tampoco renuncio a la terapia manual, a veces hago terapia manual, pero siempre apoyándome en una explicación, teniendo muy claro lo que quiero conseguir y sabiendo que es una herramienta para conseguir algo y sobre todo explicar siempre lo que estás haciendo, ¿no? Ahí, bueno, yo entiendo esa parte de la fisioterapia que tiene esa resistencia, porque yo las he sentido en mis propias carnes, yo me he enfadado contigo, yo he llorado, todo eso lo he vivido, entonces lo entiendo perfectamente desde dentro, porque al final estamos ante un cambio de paradigma respecto al tema del dolor, y es duro porque te obliga a un... Claro, de repente te quedas un poco en bragas, en bragas, con los bolsillos vacíos, en plan, ¿qué hago ahora? Sí. Bueno, y es duro y se entiende. Lo que pasa es que es necesario ese cambio. Y sí que la fisioterapia es una de las profesiones que lo está haciendo, ¿no? Poco a poco creo que es una de las profesiones que más se está interesando por el tema del dolor, por eso, porque nos lo encontramos. Bueno, pero hay una parte...
Yo creo que es la única que está haciendo colectivamente, ¿no?
Pero hay una parte que tiene
colectivamente sus resistencias. Es la única que invierte en formación, en cursos de posgrado, y que acepta, a veces, no sin cierto asombro en la primera clase, que ahí va, pero sí es todo muy distinto de lo que me habían contado, ¿no? Pero a pesar de ese asombro y esa perplejidad, aceptan muchas veces el reto de cambiar todo el esquema mental, lo cual exige un acto de valentía, honestidad, tal. No quiere decir que el que no lo haga no sea ni valiente ni honesto, pero bueno, es más, digamos, más llevadero, más seguir la corriente de lo que el público espera, o los pacientes esperan que se haga con ellos, ¿no? Plantear una cosa radicalmente distinta siempre es más complicado, ¿no?
Hombre, es una presión, desde luego. Yo quedé, pues, nosotros en su día decidimos ir por nuestra cuenta y, bueno, pues montar un centro de fisioterapia y tal. Hombre, fue complicado trabajar desde esta perspectiva, porque esta perspectiva de entrada no vende. Claro, si tienes una persona, una consulta de fisioterapia, le dices, siéntate. Le mira de reojo a la camilla como, pero no me vas a... Ahora ya hacemos las cosas también de otra manera, pero eso, bueno, pues puede generar mucho desconcierto, choca de frente con la expectativa que trae el paciente de casa, desde luego puede generar incluso enfados y alguna vez sí que algún desencuentro importante, ¿no? Porque el paciente se puede sentir estafado porque no has hecho lo que considera que tienes que hacer, ¿no? Y eso es muy desagradable como profesional cuando te pasa. Pero bueno, pues ya también vas informando más o vas haciendo las cosas de otra manera y ya prácticamente no pasa, ¿no? Y la gente ya cuando viene ya sabe un poco a lo que viene, en su mayor parte ya saben que esto va a ser otra cosa, que les vas a explicar, que les vas a... Ya vienen con la idea de que es algo sobre el cerebro, tal. Bueno, ahora es más fácil, pero desde luego en los comienzos de todo esto y más en ese momento fueron muy difíciles. Yo creo que ahora tenemos una base mucho más sólida. Hay muchos profesionales que se dedican a esto, hay muchos autores, tenemos muchísima información para ofrecer a la persona y que la persona se lo piense y tome la mejor decisión posible y evitar estas situaciones, porque es verdad que puede haber un desconcierto muy grande. Lo que pasa es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo, porque hay al final un problema de dolor crónico insostenible. Y
sí, somos parte del mandato problema, ético, que te obliga a asumir y hacer lo que puedas. Y eso incluye estudiar y estar al día de lo que se va sabiendo sobre el organismo. Yo creo que los fisios tenéis un hándicap gordo, más en la pública, ¿no? Porque sois unos elementos auxiliares de ejecutar una serie de técnicas o prácticas que ya previamente están dictadas, ¿no? Bueno, pues vaya allí para que le hagan los fisios no sé qué sesiones de no sé qué, ultrasonidos o no sé, lo que sea. ¿No?
Hay de todo.
Sí. Pero hay un porcentaje alto de fisioterapeutas, me imagino que cada vez menos, que se limitan a hacer lo que les dicen que tienen que hacer otros que tienen un nivel más alto en la jerarquía. ¿No? Puedes encontrarte, y eso sería una suerte, de que haya una integración entre, yo qué sé, los de rehabilitación y los fisios, ¿no? ¿Eso cómo está evolucionando? ¿Va aumentando el respeto a la capacidad del fisio para evaluar una situación? ¿O se sigue...? Ya sé que tú no te dedicas a lo...
Ya, no lo sé, pero yo no trabajo en la
pero
pública.
Pero por lo que te cuentan...
A ver, yo creo que sí que la figura del fisioterapeuta cada vez está más considerada, tiene más peso. También la formación yo creo que va mejorando y los profesionales van conociendo también más a la figura del fisioterapeuta, porque hasta hace unos años yo creo que mucha gente no... Pues yo misma cuando empecé a estudiar fisioterapia no sabía de qué iba el tema. O sea, que entiendo que muchas personas tampoco tienen muy claro qué es lo que hace el fisio o tienen una parte muy pequeñita, ¿no? Que creen que... Entonces, ¿qué te puede ofrecer un fisioterapeuta, ¿no? Yo creo que eso nosotros como colectivo también nos tenemos que hacer mejor publicidad, ¿no? De darnos a conocer qué te puede ofrecer un fisioterapeuta. Creo que la figura del fisioterapeuta desde luego debería estar presente en, por ejemplo, en las unidades del dolor, en los centros de atención primaria. De hecho, hay muchas comunidades que ya tienen fisioterapeutas en los centros de atención primaria. En el País Vasco, bueno, pues está ahora poco a poco haciendo. En las unidades de dolor, no sé cuántas unidades del dolor tienen fisios y psicólogos, creo que también deberían estar presentes. Yo creo que pocas, pero debería estar ahí, desde luego, ¿no? Un profesional que está formado en la neurofisiología del dolor es fundamental en cualquiera de esos dos ámbitos, porque es donde va a acudir el paciente con dolor, en la atención primaria y a la unidad del dolor. Y eso ahora mismo no hay, ¿no? Y sí que en la pública creo que en la atención primaria el fisio tiene más autonomía. O sea, al final recibe a los pacientes el fisio y tiene más autonomía y es el lugar ideal para trabajar sobre el dolor crónico, dándole al fisio la libertad, ¿no? Para trabajarlo como mejor convenga, ¿no? A través de grupos o individualmente o lo que sea. Y poco a poco yo creo que sí que se va conociendo esa figura del fisioterapeuta, pero falta mucho trabajo para hacer y desde luego la pública yo creo que no tienen la libertad que podemos tener en la
privada. Sí, la privada se le va a hacer lo que quiera, para bien o para mal.
Sí, con sus riesgos y sus beneficios, pero está claro.
Luego hay otra cuestión que me parece que se centra en la razón de ser del fisioterapeuta y también los médicos, y eso, que cuando hay un problema de dolor, me duele aquí y se limita, bueno, cuando realmente el dolor solo es una expresión, un síntoma de una situación global del organismo que no solo se expresa por dolor, también tiene cansancio, puede tener mareo, síndrome de piernas inquietas, tiene ruidos en los oídos, tiene vértigo, tiene hormigueos, tiene... ¿cómo ves esto? Porque realmente yo creo que es un defecto eso. Insisto que no solo del oficio. El paciente viene con el síntoma. En atención primaria, además, que tiene ese mínimo tiempo para... Buenos días, ¿qué le pasa? Me duele aquí. ¿Desde cuándo, dónde, cómo, tal? Pero ni siquiera hay tiempo para hacer una historia global del organismo, que son procesos de construcción que van incluyendo sucesivamente síntomas que parece que no tienen nada que ver unos con otros. Tengo ruidos de los oídos y me duele el hombro. Pero luego yo creo que sí que tiene que ver, ¿no? Es un modo de gestionarse el organismo y que produce síntomas como expresión de ese modo de gestión.
Es que hay que invertir en tiempo, evidentemente, porque es la queja. Es la queja de las personas, ¿no? Que están con dolor persistente. Es que ni siquiera me ha mirado, es que tal, estamos diagnosticando resonancias y tratando resonancias y venga a tener. Y se trata básicamente con, pues, con fármacos. Como mucho te derivan al psiquiatra o al psicólogo y no se hace más. Y se le pone a rular al paciente por todas las especialidades. Inicia un peregrinaje por la pública, por la privada, por todos, todos le vemos a cachitos. Y es verdad que cuando recibes a una persona que tiene dolor persistente o dolor no asociado a daño, si empiezas a rascar, aparece todo eso que has dicho. Sí, totalmente.
¿Pero hacéis un abordaje global, integrado, o tratáis selectivamente?
No, no, todo.
Todo a la vez, ¿no?
Todo.
No son varias enfermedades, son un modo de función del organismo que se expresa de distintas maneras.
Sí, completamente. Y además cada vez vas siendo más consciente de eso, porque eso, claro, no te das cuenta de la noche a la mañana, ¿no? Vas dándote cuenta de que hay muchos síntomas comunes entre los pacientes y que muchas veces si no los comentas no te lo van a comentar, porque bueno, porque me duele la rodilla o lo que sea, pero empiezas a tirar y sí. Y te encuentras que hay una historia detrás, que ha habido, ¿no?, distintos síntomas acompañando al dolor que te viene a consultar. Y hay que ayudar al paciente a construir esa historia. ¿Cómo se ha enredado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está funcionando en bucle? ¿Dónde empieza esto? ¿No? Porque no empieza ayer por coger una caja de leche. Que no. Que esto, ¿cuánto tiempo llevas, ¿no?, con este dolor? ¿Y qué otras cosas más han ido pasando? Entonces, eso es que es fundamental. El primer día que estás con el paciente, empiezas a construir esa historia, no la construyes. Empiezas a hacerte una idea, empiezas a construir una hipótesis sobre la que vas trabajando y luego esa historia se va construyendo y el paciente se va dando cuenta. Y a lo largo de toda esa historia se va plasmando toda la información que ha ido recibiendo el paciente en ese peregrinaje. Y es brutal. Es brutal la información que ha ido recibiendo o que ha ido recogiendo el paciente, ¿no?
Llevamos ya un par de años casi con pandemia y me imagino que eso habrá cambiado radicalmente la manera de trabajar, ¿no? Bueno, primero el desconcierto inicial del confinamiento que pararía toda vuestra actividad. Y luego la presencia de esa nueva herramienta del online, ¿no? ¿Qué experiencia has tenido con el trabajo online con los pacientes?
Muy bonita.
¿Sí?
Nosotros ya veníamos haciendo algo de trabajo online, porque igual hay gente que te llama de fuera de Vitoria y bueno, pues la parte pedagógica y tal la puedes hacer así y hemos dado altas todo online, ¿no? Pero desde luego la pandemia, cuando llegó, claro, tú estabas en medio del tratamiento con muchos pacientes y ¿seguimos online? Venga, vamos allá a ver qué es esto del Skype, no sé qué, venga, vamos y bien. Y luego ya nosotros también teníamos la idea de, con Inés, María, ¿no?, tú, el hacer algo ya como herramienta de trabajo, ¿no? Es decir, tener todo organizado en un curso que la persona pueda hacer tranquilamente, que pueda repetir en su casa tranquilamente, que pueda interiorizar todos los conceptos, comprenderlos bien, coger apuntes, porque las sesiones al final muchas veces es como, bueno, te explico esto, tal, no sé qué, venga, sí, pero según sale por la puerta, la mitad, pum, se ha ido, ¿no? Entonces surgió esa necesidad y ya estábamos trabajando sobre el curso de No Pain y tal, y al venir la pandemia fue como, vamos a acabar esto de una vez, venga, vamos a acabarlo y tal, y con las sesiones online, que seguías trabajando con los pacientes y tal, y dices, pues si es que el resultado es igual, sí que hay cosas que necesitan presencialidad, ciertas cosas, ¿no? El trabajo presencial, las manos que decíamos, que guían, que tal, que, bueno, ahí hay una parte que el online no te lo ofrece, ¿no? Pero desde luego lo gordo de la intervención nuestra, que es pedagogía ha sido un descubrimiento. Y además, muy bonito, porque te obliga a desarrollar estrategias didácticas distintas, te obliga a ser mucho más creativa y a apañártelas, y luego la verdad es que te echas unas risas con la gente, porque sí, no sé, se desarrolla una conexión como muy íntima, aunque parezca una cosa rara, ¿no?, la que estoy diciendo, pero generas un vínculo con esa persona igualmente, y es una experiencia, desde luego, y la gente tira. La gente tira, y luego con la herramienta, ¿no?, del curso, que ha sido una bomba también, disponer de ya está, venga, vete haciéndolo a tu ritmo, poco a poco y tal, pues muy contentos, la verdad.
El escenario en el cual se produce la intervención educativa es un escenario de escolarización, en todo sentido. Estáis enseñando cosas, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, el proceso de escolarización necesita un alumnado que sea un buen alumno, ¿no?
Sí.
Hay mucho fracaso escolar porque los alumnos, bah, es que son un desastre, nada, nada. O también hay fracaso porque el profesorado, que serías tú, pues no da con las fórmulas adecuadas para, porque no todo el mundo son buenos alumnos, ¿no? Ni aquí ni en ningún lado. Entonces, pero hay que lidiar no con el alumno ideal, sino con lo que haya, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa cuestión de? Porque el alumno tiene que hacer lo que tiene que hacer, tiene que cumplir como alumno y el profesor como profesor, ¿no? Pero eso, habrá mucha gente que va allí a solucionar el dolor y, claro, se encuentra con que tiene tareas para casa, deberes y cosas de eso, ¿no? Y entonces, joder, es que me mandan deberes y a lo mejor pide ayuda para que se le hagan los deberes otro, ¿no? Sería como una especie de escenario escolar, ¿no?
Bueno, yo creo que se trata desde el principio, ¿no? De que la persona esté bien situada a la hora de hacer este proceso, y de eso nos tenemos que encargar nosotros, y pues trasladar lo mejor que sabemos, pues que precisamente eso, ¿no? Que se tienen que convertir en alumnos, que esto es otra historia, que la intervención es pedagógica, que primero, claro, si quieres ayudar a tu cuerpo, ¿no?, a salir del lío en el que se ha metido, primero tienes que saber cómo funciona, ¿no?, los mecanismos, que tienes que hacer un aprendizaje, tienes que adquirir un conocimiento, luego ya iremos viendo a ver qué es lo que va pasando, pero sí que es fundamental que la persona se sitúe como alumno desde el principio, ¿no?, y ya hay alarmas que a veces se te encienden, ¿no?, si la persona te está preguntando todo el rato, ¿pero cómo lo hago?, ¿pero qué tengo que hacer?, ¿pero dame la pauta?, ¿pero tal? Ya le tienes que frenar, ¿no? Que no, vete al conocimiento. Tienes que entender lo que te está pasando, eso es lo fundamental. ¿Por qué te duele? Pues no lo sé. Ese es el problema. Primero tienes que entender lo que te está sucediendo, por qué te duele, pero no tienes que responder a esa pregunta. Hay que ayudar a la persona a construir esa respuesta, porque no se la vas a dar, porque no tienes la respuesta de por qué te duele. Le vas a ayudar a construir una base de explicar lo que le podría estar pasando, a construir la historia, que vaya viendo los bucles, a que se vaya dando cuenta, y sobre todo a que tenga un conocimiento que le permita razonar lo que está sucediendo en el tejido y si ese dolor está indicando peligro o está indicando protección, y bueno, pues a educar luego al cerebro, ¿no?, de alguna manera. Es decir, primero lo tiene que entender la persona y luego tenemos que acompañar a esa persona a trasladar eso a un organismo a través de la conducta, de derribar creencias, y otras veces eso se hace solo. Es decir, la persona comprende y el cerebro utiliza la información que le has metido y ya está. Y no...
¿Cuál es la clave del éxito?
Yo qué sé, a ver. La clave.
Piensa, venga.
La clave del fracaso sería más fácil de responder. Quizás sea lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, que la persona no está bien situada o no has sabido tú situarle como profesional, que tú como profesional no has sabido trasladar la información, porque a veces nos centramos mucho en voy a intentar explicarme bien, pero igual no es de la manera que esa persona necesita aprender, o tiene otra forma de aprender, o no estamos tocando las teclas necesarias, o no es el momento de la persona porque no ha sentido que se le haya explorado bien o que se le haya mirado bien. Siempre para hacer este trabajo es importante que la persona tenga claro que no hay daño, ¿no? Que se sienta bien diagnosticada, porque si no es trabajo perdido. O bien tú te encargas de hacer ese trabajo con los medios que tienes, ayudándole a interpretar todas las pruebas, y esa persona en algún momento tendrá que decidir cuándo parar. Es decir, pues si he estado con 20 profesionales, me han hecho pruebas y lo que aparece en las pruebas no me explica lo que está pasando, pues en algún momento tendré que cambiar, ¿no? Mirar las cosas desde otro prisma, o no sé, ¿no? Cambiar la perspectiva o cambiar la hipótesis. Y hay que, y ese es el principal escollo. Y cuando alguien no va y empiezas a rascar, sigue activada la idea de daño, ¿no? Sigue la duda, ¿y si tengo algo? ¿Y si tengo algo y esto, esta prueba no me la han hecho? Entonces ahí, pues bueno, pues hace las pruebas que tengas que hacer y decide. Y, si, y hay gente que te viene al cabo del tiempo, al cabo de un año, dos años, ahora sí. Ya he hecho todo esto, ya lo tengo claro, venga, vamos. O sea que más que la persona, es el momento, porque hay veces que tú como profesional dices, vaya mierda de clase que he dado, no, porque estaba medio zombie, porque los niños no me han dejado dormir, estaba, yo qué sé, qué mal me he explicado, y la persona viene y te dice, jo, eso que me has dicho me ha ayudado un montón, ya, me ha empezado a hacer el cambio, y tú como profesional ese día, pues no lo has hecho.
Hombre, yo pienso que a los ciudadanos les tenemos instruidos en una visión de la intervención profesional en relación al dolor y cualquier otro síntoma, que la capacidad nuestra terapéutica va a producir un impacto a corto plazo. Te hago esto, ya verás qué bien, y mañana te encontrarás mejor al cabo de un rato, ¿no? En cambio, estos afrontamientos tienen que contar con una expectativa. A veces se produce el impacto a corto plazo, pero otras es medio y largo plazo, o no se produce, ¿no? Entonces, ¿qué tal aceptan los pacientes el planteamiento con esa condición de que, mira, no se puede producir el corto plazo, pero hay que prepararse psicológicamente para que esto exija una labor continuada, con altibajos, con atascos, con cómo lo llevan eso?
Se les intenta preparar, pero la desesperación habla por sí sola. Al final es gente que está muy harta ya y... Muchas veces la vida se les ha ido a la mierda y están sufriendo, ¿no? Es como si a una persona le están torturando y le pedimos que tenga paciencia, ¿no? Me están torturando, no voy a tener paciencia. Pero claro, sí que es importante que eso suceda, concederle tiempo, ¿no? Porque las cosas hay que ir entendiéndolas, integrándolas, interiorizando, tomando decisiones. Y eso, se tienen que dar condiciones de aprendizaje, es decir, tú das una información, pero luego se tienen que dar esas condiciones, ¿no? Para que el cuerpo pues vaya respondiendo. Y desde luego la vigilancia del síntoma, ya he hecho el curso, ya lo he entendido, y lo ha entendido bien esa persona, ¿no? Puede ser que lo haya entendido bien, la fisiología la ha entendido. No sé, si yo ya lo he entendido, ¿qué pasa que no? que me sigue doliendo, ¿no? Por un lado hay una vigilancia del dolor, porque hay una expectativa, ¿no? Viene del modelo terapéutico, es decir, yo hago algo, me hacen algo y me quedo vigilando a ver si hay un impacto de eso que he hecho, ¿no? Entonces aquí sigue funcionando ese modelo terapéutico, es decir, hago el curso a ver si funciona, a ver qué resultados tengo, ¿no? Y cuando llaman a veces, pues ya he hecho el curso y nada, que me sigue doliendo y tal. Vale, vuelve a empezar, pero con un cuaderno al lado, subraya, repite, tal. Y fíjate que no es hacer un curso y entender una fisiología, eso es una parte. Tú vas a hacer un proceso. Vas a hacer un proceso donde tienes que recuperar la convicción de salud. Y eso, ¿tú confías en tu rodilla? ¿Saltas sobre esa rodilla? Tienes que recuperar la confianza en el organismo, tiene que volver a anidar la idea de organismo sano, robusto, y eso es un proceso que se tiene que hacer. Y la información que ha recibido esa persona pesa muchísimo, tiene un impacto muy importante. Y ahí es normalmente esas personas, tienes que ayudarles a poner la información sobre la mesa e ir trabajando todo eso, porque no se han cargado la idea de daño. Intuitivamente les parece que sí, lo he entendido, tal, pero luego rascas y
o sea que hay un modo no de está. Trabajar correctamente, o sea, hay técnicas de aprendizaje o modos de aprendizaje. El enemigo mayor sería la ansiedad por conocer, por obtener el resultado, tal. Y puede que también la ansiedad afecte al profesional, porque sobre todo al principio, al empezar con esto, pues es como poner a prueba, bueno, voy a hacer esto, ¿qué dice mi padre, en tu caso? A ver qué pasa, a ver, que sigue igual y... ¡Ay, qué bien, ha mejorado! A lo largo del tiempo, me imagino, te habrás ido dando cuenta de que, bueno, ese entusiasmo inicial y ese agobio de la ansiedad por tener resultado, hay que librarse de él y también el paciente tiene que tener paciencia. Y el profesional también, no se debe precipitar a darle con el tocho allí el primer día y tal. Y hay unos tiempos, unos momentos adecuados. ¿No? Sí. ¿Ha sido evolucionando en esa...?
Espero que sí. Yo intento. Yo espero que sí. Sí, porque eso... Claro, cuando te viene la persona y... que está fatal, que no te puedes meter con la persona al pozo en el que está metida en ese momento, ¿no? Tienes que tener la tranquilidad. Y a mí lo que me genera mucha calma es que sé que se puede. Es decir, el conocimiento me otorga la seguridad y la convicción de que eso es reversible, ¿no? La idea de que el dolor no es una secuela ni una enfermedad, ¿no? Es una función, es un síntoma, y que una vez que los médicos han descartado, porque eso yo sí que necesito tener esa seguridad que me dan los médicos, ¿no? Ya hemos mirado, ¿no? Vale, ya está. Sé que se puede trabajar, o sea, sé que esa situación es reversible, y da igual el tiempo que lleve, y da igual, yo no me asusto ya con cuánto duela, cuánto tiempo lleve, ni lo mal que esté esa persona, porque sé que son situaciones que técnicamente son reversibles. Entonces, tú no te puedes meter en el pozo con esa persona, tienes que estar mirando a ver qué creencia tienes que pescar, qué información sigue teniendo éxito dentro del sistema, tienes que ir viendo a ver cómo le puedes ir ayudando a esa persona, mostrarle a ver dónde se puede ir agarrando para salir del pozo, porque sabes que puede salir, y eso hace el trabajo, ¿no? Ya está, no tienes que poner cara de póker, ni no, pues bueno, tranquilidad, ya, porque ya lo has visto tantas veces, ¿no? Una persona cuando está en la desesperación del dolor y que luego ha salido, pues que dices, bueno, pues no pasa nada, tú vas mirando otras cosas. A mí, al principio, los primeros meses, el dolor no me importa demasiado, en el sentido, entiéndase la frase...
Porque no estoy yo.
No, pero no me sirve de guía, ¿no? No me sirve de guía. Entiendo que para el paciente es lo que está mandando, pero a mí no me sirve de guía. A mí me importa el proceso que esté haciendo la persona, ¿no? Y si está en un punto de inflexión, saber detectarlo, saber detectar esta contradicción, porque no se da cuenta de que hay contradicciones, ayudarle a razonar. Y eso, si veo que está teniendo un buen proceso, el dolor no me importa tanto. Sí, porque puede ser que una persona, ¡ay, qué bien estoy! Pero ¿sabes por qué estás mejor? No lo sé, pero...
Ni me importa.
No me deja tranquila, aunque esté fenomenal.
Yo he oído muchas veces cuando los pacientes, tú intentas a través de este afrontamiento ayudarles y tienes la sensación de que por ahí no vamos bien y como que no estás valorando el sufrimiento, la importancia del síntoma... Entonces aparece un comentario ahí, hombre, ya me gustaría que usted sintiera lo que yo estoy sintiendo y entonces no me diría lo que usted me dice, ¿no? Entonces, para eso viene bien haber tenido una experiencia de sufrimiento propia, ¿no? Yo la tuve, con el nodo lumbar y el mareo, y yo he sido un hipocondríaco, ahora estoy compensado, pero yo tenía muchos síntomas, ¿sí? Entonces, en tu caso, has tenido experiencia propia de dolores, de síntomas...
Más allá de los partos...
Y luego si has tenido... luego la utilizas con los pacientes. Yo, por ejemplo, sí que lo utilizaba. Bueno, pues el confesarte tú como padeciente, o sea, que sabes de lo que están hablando, pues a lo mejor te da más crédito a lo que puedas hacer, ¿no? Porque ya formas parte de un club de sufridores que no sabía además tampoco por qué yo estaba metido en esa situación, ¿no? O sea, que tú no has tenido ni dolores ni nada. ¿Partos y eso es todo?
Los partos, no, sí. Ahora te cuento. Ya te cuento.
Cuenta.
A ver, lo primero, yo les doy la razón. Cuando te dicen, yo sí, sería desde luego la mejor clase.
No.
Pero no lo he tenido, ¿no? Entonces, claro que sí. Por supuesto que cuando te pasan las cosas, ¿no? El año pasado que me dio la lumbalgia esa, que estuve varias semanas y me costó y tal... fue una clase magistral para mí. O sea, sí, por supuesto que sí. O sea, es que no puedo más que darles la razón. Eso de aprendes, vamos. Nadie te lo enseña eso, ¿no? Y cuando sufres las cosas en las propias carnes, dices, ostras. Así que ahí no tengo nada que decir, por supuesto. Hombre, sí que es verdad que hay que sacarles del relato, ¿no? Es decir, si al final estás metido en el relato es porque no tienes explicación, porque lo único que te da explicación es el relato, ¿no? Me relato y como no tengo una explicación me vuelvo al relato porque estoy, venga, a intentar entender lo que me está pasando. Y como no tengo esa explicación y no tengo, pues me vuelvo al relato otra vez porque lo estoy rumiando constantemente, ¿no? Pues esto lo he sentido aquí, aquí, no sé qué. Y simplemente estoy pensando en voz alta, ¿no? Como paciente, y le estoy dando información al profesional para que el profesional me dé una explicación, ¿no? Lo que pasa es que cuando, claro, empezamos a hablar de estas cosas, esa persona, entiendo que muchas veces se le ha cuestionado, no se le ha creído, se le ha juzgado, tiene un estigma, e incluso se le ha culpabilizado, o incluso se le ha sugerido que, bueno, que igual no es para tanto. Entonces, entiendo que cuando te empiezan a explicar, ¿no?, el sistema neuroinmune, que si tal, pues la persona diga otra que no me cree, ¿no? Ojalá lo sintieras tú para saber. Entonces, eso hay que cuidarlo muchísimo. Es un momento muy delicado y desde luego yo no sé hasta qué punto tampoco hay que hacer un esfuerzo por creer a la persona. Es que no te tienes que esforzar, le crees y yo intento, utilizando el parto, sobre todo el segundo, que fue sin epidural, que a mí me estaba doliendo esto, que no podía más, y decía, pero esto qué es, Dios mío, qué dolor, por Dios, que se acabe ya, ¿no? Y lo aguantas porque sabes que se va a acabar, porque no te queda más remedio, porque sabes que se va a acabar, porque después viene un bebé y entiendes perfectamente por qué te duele. Porque yo me imagino que te viene ese dolor sin un bebé, sin una explicación, sin un cuándo se va a acabar esto, y yo me tiro por la ventana.
Sí, sí.
O sea, y todas las semanas oigo, me quiero tirar por la ventana. Sí. Lo entiendo perfectamente. Y cualquier persona que esté en esa situación se le ha pasado por la cabeza. Y eso, bueno, a veces sale, ¿no? Y otras veces lo pones sobre la mesa y está ahí, desde luego. Entonces entiendo que nunca voy a ser capaz de hacerme la idea plenamente de lo que está viviendo esa persona. Intento ponerme en esa situación de esa manera, porque es la experiencia más cercana que he tenido. ¿Qué pasa? Que yo estoy vacunada.
Hasta cierto punto.
Estoy vacunada hasta cierto punto. Bueno. Entonces, bueno, yo todos los días ando lidiando.
Tienes más recurso de librarte.
Sí.
Puedes impedir, claro, que cuaje.
Porque ya sé y conozco todas las maneras en las que se puede expresar. Entonces, según van viniendo, pues digo, mira, esto, el paciente de las 5 que me ha contado no sé qué, el paciente de las 3 que me voy llevando los dolores para casa. Lo que pasa es que ya sé. Y sí, y dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de piernas, acúfenos, mareos, todo, por supuesto. Pero como ya sé lo que es y tengo el conocimiento que tú me has dado, pues viene y según viene, pues se va. Yo no sé en qué líos estaría metida si no fuera por esto.
Va.
Lo tengo muy claro.
Luego, el porcentaje mayoritario de pacientes que acuden a la consulta con un síntoma crónico, puede ser el dolor o lo cualquiera, el pico aparece entre los 40, entre los 30 y los 50, ¿no? Sin embargo, hay unas bandas de edad que hay que son fundamentales, son la infancia y luego ya la persona mayor. Entonces, el dolor en los niños, no sé cómo se juzga en conjunto, puede que se juzgue que el niño que se queja mucho la tripa, que no sé qué, está intentando sacar partido. Y luego la persona mayor, pues, ¿qué quiere con los años que tiene, no? O sea, que son dos zonas de aparición del dolor que hay que son fundamentales. La del niño, porque está construyendo todo eso, y hay poca intervención, y la que hay es sensibilizadora hacia el dolor, la que forma parte del problema.
Sí.
Y luego la persona mayor se le desatiende porque se considera que, bueno, no son los años, sino no es la pila, es la pila de años y frases. Y si te despiertas y no te duele nada es que ya estás muerto. Y cosas así, ¿no? O sea, que no se hacen bien las cosas ni al principio ni al final, ¿no? Esa impresión me da. ¿Qué nos vas a contar de los niños?
Yo tenía miedo, digo, no sé si vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Este y yo,
los temas no te sobre la mesa
quedan para mucho.
Sí.
Jo, pues con los niños...
Desde ¿tienes luego... experiencia con niños?
Sí.
¿Propios
sí.
y ajenos?
¿No? Tengo cierta experiencia con niños propios, que los dos han tenido sus, bueno, sus incursiones ahí de dolor, y ajenos. Y desde luego me parece que es un trabajo... que se tiene que desarrollar, es muy necesario. Creo que esta información, ¿no? esta educación...
Bueno, se está desarrollando, pero se está haciendo mal la escuela, pues se está facilitando la creación de dolor de cara al futuro, ¿no? Digo yo.
Claro, educación en dolor, ¿no? Sí que hacemos educación en salud, ¿no? Eso ya está metido en el plan educativo, ¿no? Educación física, educación en salud, educación en nutrición, educación sexual, educación ambiental,
siéntate bien,
educación de género, de
nada,
tal.
Sí, sí.
Educación en dolor no. Y no, es una función nada. Fundamental.
Sí, sí.
Es una función fundamental. El dolor es una función defensiva esencial de nuestro organismo que requiere un proceso de aprendizaje complejo. Uh-huh. ¿No? Y lo normal es que aparezca el error como un mecanismo más de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Un niño que pueda tener un dolor de cabeza, un dolor de piernas, un vértigo, un dolor de tripas, sí. un tal, y lo normal es que aparezca porque el error es una herramienta fundamental, ¿no? de aprendizaje y desde luego es un punto de partida, ¿no? Se puede corregir el error y mejorar el aprendizaje y tener un dolor con una mayor especificidad o lo contrario, ¿no? Se puede producir o se puede consolidar el error y que cada vez se vaya produciendo una mayor sensibilización. Entonces, en los niños y en las niñas es fundamental la educación en dolor y ahí yo creo que es la base de todo lo de que va a venir después, porque ahí empieza. Y desde luego con las personas con dolor persistente muchas veces empiezas a construir esa historia y te vas a la infancia y ahí empezaba el tema, en esas cuatro expresiones, ¿no? de dolor. De piernas, de cabeza, de tripas o vértigos.
¿Los padres aceptan este tipo de propuestas educativas? ¿O prefieren que les quiten el dolor a los niños para que no verlos sufrir? Lo cual es incomprensible, claro. ¿No? Duele de algo para el dolor, sí. No come de algo. No estoy haciendo una crítica a los padres, ¿no? Es una dinámica que es lógico que se plantee, ¿no? Pero es un problema pensar que los síntomas se pueden solucionar con antídotos, tratamientos sintomáticos y puedes conseguir sí. todo con terapias, ¿no?
Eso cuando ya está el problema, ¿no? Lo que pasa es que estamos haciendo educación en dolor siempre. Cuidado, no te enfríes que te va a doler. Cuidado que no sé qué, que luego duerme bien, que si no luego tal. O sea, siempre estamos educando siempre en todo. Lo mismo que estamos haciendo educación sexual sin darnos cuenta.
Sí.
Estamos haciendo educación en dolor sin darnos cuenta. Uh-huh. Y como la información que manejamos normalmente es una mierda respecto al dolor, porque no hay por dónde cogerla, pues eso se traslada al final. Esa información se traslada ya desde la infancia, ¿no?
Uh-huh.
Incluso hay mucho intervencionismo. Yo que tengo hijos pequeños, lo veo, ¿no? Se da un golpe, ¡ay, dale con la barrita! Y ¡ay, no sé qué! Y tal, y esto. Y es muy difícil. Es muy difícil hacer frente a toda esa información, ¿no? Y cuidado con la mochila. Yo en el colegio ya tuve un pocho con la gente porque dije simplemente trasladé lo que la ciencia nos está diciendo, que el tema de las mochilas y eso, que no pasa nada. No es un problema, que no se va a deformar la columna, que tal, que se ha montado ahí un este, que no, realmente no es un problema, ¿no? Y el tema de sentarse y tal, bueno, pues ya sé que hemos dado mucho la matraca con esa historia, pero no tiene ni lógica ni evidencia científica, ¿no? Y desde luego hay muchas voces ya en contra de ese tipo de educación postural en la infancia, pero eso va a tardar en llegar y desde luego cuando das información contraria de la que vas a encontrar en la calle, hay un choque. Hay un choque porque pues, venimos de donde venimos, ¿no? Y cuesta, y por supuesto. Pero si lo digo yo y lo dice este, lo dice el otro, lo dice el otro, y además sale en la tele, pues entre todos... Y eso es una cuestión ya social. O sea,
sí, lo que pasa es que es tremendo que la época, en la época en la cual es más importante hacer una instrucción, una educación en biología, ¿no? Ese es el momento clave, es el momento donde más intervencionismo hay de signo contrario.
Sí, sí.
Y no se puede entrar ahí a no ser que haya políticas decididas
claro.
de cambio de marco claro. teórico de referencia. Tal.
Pero
lo que yo vea complejo. No lo hay,
no.
sino que hay intervención justo de sensibilización hacia, hacia la mala conducta postural, etcétera, todas esas historias. Sí. Y yo creo que ahí empieza el problema. Sí. Pasemos a los ancianos, a los de mi edad.
Yo me echo unas risas en la consulta. A ver, hay de todo, ¿no? Pero, a ver, sí que a veces es más complicado porque, pues, los niños, digamos que actúan y luego piensan, y eso es maravilloso. Porque, pum, enseguida, sí, tienes que hacer más trabajo con los padres que con los niños. Porque los niños enseguida, pum, 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 ya está. Claro, los adultos pensamos y luego actuamos. Y claro, pues toda la información que traemos ya, que han pasado los años, pueden haber hecho que tú tengas unas convicciones muy férreas o que te hayas ido cayendo del guindo y digas, ostras, que esto, las creencias, cuidado con ellas, que echan raíces, ¿no? Y ya estés más abierto a todo, ¿no? Y te puedes encontrar los dos casos, ¿no? De gente que se reafirma en sus convicciones y no, y a mí hazme esto y tal, no sé qué, y gente que... Ah, o sea que... ¿Y lo de la artrosis? Ah, esto que me... ¡Oh! Todo no sé qué. Y te pones a jugar, a bailar, lo que sea que tengas que hacer. Para eso María suele ser más marchosa que yo, ¿no? Pero se puede hacer el trabajo igual. O sea, lo haces distinto. Eso sí, lo haces diferente. Pero la idea de que como es mayor ya... A veces te lo complica las patologías que hay. Eso sí. A veces eso es complicado porque hay patología alrededor y esa persona ya también ha perdido mucha condición física o ha perdido mucha socialización, ¿no? Factores, no tiene actividades que están solas y eso es, son factores que son fundamentales, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia te estás encontrando gente muy sola, gente mayor quizá muy sola y no están bien. No están bien en todos los aspectos, ¿no? Y desde luego hay que intentar, porque es el colectivo además que más miedo ha pasado de todos, ¿no? Entonces hay que intentar todos devolverles la confianza a la vida, ¿no? Que vuelvan a socializar, que vuelvan poco a poco, cuando sea seguro y lo que queráis, pero la gente, hay gente que se ha quedado muy sola, especialmente la gente mayor. Y eso es un problema también en cuanto a dolor. Y mucha gente está viniendo que ha empezado con dolores en la pandemia. Igual no habían tenido dolores previamente, gente mayor. Y están viniendo con problemas de dolor. Y bueno, pues hay que, eso ilustra la complejidad de lo que tenemos delante, ¿no? Sí.
Bueno, Ete, pues no sé, no se me ocurren más preguntas. O no sé cuánto tiempo llevamos aquí hablando.
Una hora,
bueno, o sea que podemos seguir hablando.
Sí, como quieras.
Sí, pero a ver, hazte preguntas tú o hazme preguntas tú a mí.
¡Uy! No,
siempre ostras, que tengo que ya, preguntar yo.
Sí, hemos asumido ese papel. Que
no,
es...
bueno, pero aquí los roles se intercambian. Esto, yo ahora no me cambio de sexo, me cambio de rol. Ahora ya. Tú eres mi madre y yo soy tu hijo. Profesionalmente ahora hemos cambiado, ahora se puede cambiar todo, ¿no? Pero vaya, sí. Pues cambiamos, venga.
Vale, a ver, una pregunta que se me ocurra porque no me había pensado ninguna. ¿Tú volverías?
Primero piensas y luego actúas.
Tú, yo
ya
sí.
No eres niña, no eres tú y luego piensas.
No, pienso demasiado.
Venga, actúa, coño, luego ya pensarás.
Si volvieras a elegir profesión, ¿qué estudiarías?
Bueno, no lo sé, yo a lo mejor no estudiaba nada y me hacía autodidacta, porque lo que he comprobado es que, bueno, te metes en los sitios, ¿no? Voy a aprender a escribir, bueno, sí, aprende la A, no sé qué, a leer la P con la A, pa, andas haciendo TSD, al final adquieres una habilidad necesaria para leer y escribir. Que parece que necesita la escuela para hacerlo, ¿no? Porque si te dejan a ti ser un niño salvaje, rodeado de otros niños salvajes y gente, ¿verdad? Aprendes a hablar, aprendes a andar, aprendes a correr, a jugar, aprendes a sentir dolor, aprendes muchísimas cosas, ¿no? Pero no aprenderías a leer y escribir. Entonces, lo cual te habilita, pues, a poder recibir información de otros y a poder también contarte respecto a otros, ¿no? Pero ahí se abre una vía del adoctrinamiento que ya no es aprendizaje, es enseñanza de cosas concretas que te convierten en una, por ejemplo, una persona pues con síntomas sin explicación médica y cosas de esas. Entonces, no sé lo que haría, no tendría más remedio que matricularme en algo para poder trabajar. Claro. Me daría lo mismo si soy médico, si soy fisio, si soy no sé qué. Pero lo que sí tendría claro, un psicólogo, que lo que haría es estudiar todo lo que pudiera para conocer el organismo y desde ese conocimiento tratar de ayudar a los que vinieran allí desde esa perspectiva. Lo de la titulación, antes solía decir, si volviera a nacer yo sería fisio. Eso lo decía a los cursos de fisioterapeutas, ¿no? Ya, mira, para obtener, hombre, este qué tío más
ya,
bajo
sí,
y tal.
Ya,
¿no?
Te hubiera gustado.
No, lo decía también porque me parece que a través de la fisioterapia uno puede ayudar y de hecho yo fui médico de pueblo pues meses y lo que mejor recuerdo era la atención respiratoria a los dos o tres crónicos que tenía por allí. Entonces llegaba a su casa, hablaba con ellos primero, luego me iba a la habitación, venga, vamos, le ponía ladrillos, ponía en tren de lemur, ¿verdad? Con la cabeza más baja que las piernas, y me dedicaba a hacer lo que se estudiaba lo que podía de ayuda respiratoria y venga, conseguir expiraciones prolongadas, tranquilas, a sacar los pollos, no sé, y entonces mejoraba. Entonces a mí me gustaba hacer eso, y con las manos, por supuesto, y tocando el cuerpo para aquí y para allá y tal, y devolverles a la huerta, que era un sitio rural de huerta, y podían ir con la carretilla y no se fatigaban tanto, ¿no? Y a mí por eso la fisioterapia me ha gustado y cuando montamos la unidad de neurología en el hospital y nos dejaron un espacio para programar la sala, yo exigí que hubiera una sala para iniciar la rehabilitación en el ictus de primer, pero no mandándoles a rehabilitación, sino habilitando al personal de la planta para hacer una atención de cuidados. E iniciar luego, e implicar a la familia, al otro, tal, para crear. Lo que pasa es que eso coincidió con un cambio en políticas de contratación de personal y al final no. Esa sala que pensábamos haberla utilizado como espacio de vida, al final era el espacio de relación social, e incluso de fumar hasta que se prohibió fumar, ¿no? O sea, que fue un desastre, ¿no? Pero sí, me hubiera gustado. Primero, trabajar en equipo, que eso me parece fundamental. Trabajar en equipo transversalmente y sin niveles sociales, de jerarquía, de yo mando, tú mandas, nada. No, no. Lo primero que haría es quitar cualquier referencia de poder, de mando, y hacer que cualquier estamento que esté allí aprenda lo máximo posible y esté aportando información desde su punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo de equipo se hace mal. Lo de multidisciplinar no aporta nada, es una serie de, ¿no? Primero le ve el médico de cabecera. No, primero en casa, tómate esto. Pues habrá que ir al médico. Luego el médico, que hay de todo, un médico, ¿no? Pero hace, tómate esto, si no, al especialista. Uno, otro especialista. Otro especialista, unidad del dolor. En la edad del dolor, a veces ¿sabes? Le hago una nota para el médico y le damos el alta. Pues esto es igual. Lleve esto al médico de cabecera. Sí. Se hacen bucles así, ¿no? Entonces, me hubiera esforzado en crear equipos. Claro, es muy difícil crear un equipo si te lo cambian, si no te dejan hacer un equipo. Y luego lo que no conseguí es crear equipos, digamos, en los neurólogos de Álava. Pues yo empezaba a predicar estas cosas, no, reconocían que teóricamente era correcto y que había que ir por ahí, pero que era muy complicado. Y no me hicieron ningún caso, ni neurólogos, ni rehabilitadores, ni psicólogos, ni nada. Eso luego apareció un médico de atención primaria. Bueno, vosotros me hiciste caso. Y luego los pacientes hacían caso. Pero yo creo que había que ir creando una comunidad de convicción de que había un mundo en que se podía explicar, resolver y tal. Me hubiera dado lo mismo si soy fisio que médico. Que hubiera intentado hacer eso para que no me hubieran dejado. ¿No? Y el apoyo institucional que yo recibí fue nulo. Me toleraban, eso sí. No me echaron ni me metieron a la cárcel ni me detuvieron ni nada. Yo podía hacer lo que quería, ¿no? Pero sin ningún eco. Luego ya apareció el doctor Aguirrezabal, vosotros, y bueno, empezamos a hacer cosas, pero después de jubilarme. Hasta entonces, no solo con vosotros, ¿no? O sea, que no sé qué hubiera sido. Me hubiera interesado en la vida. Interesarse en la vida no es interesarse en las etiquetas y los papers, sino empezar la evolución. ¿De dónde surge la materia? Y empiezas por ahí. ¿Cómo empieza la historia? ¿Y cómo aparece el primer ser vivo? ¿Y cómo pudo ser que una materia inerte luego se organice en una célula? Y la complejidad que eso tiene, luego la socialización, organismos pluricelulares y tal. Yo creo que eso no se nos ha instruido ahí. Entonces te lo tienes que hacer por tu cuenta.
Y son las preguntas que hacemos de pequeños muchas veces, ¿no? Yo por lo menos ahora el pequeñajo está con eso. Pero ¿de dónde salen las personas? ¿Y de dónde sale? ¿Y esa mesa de dónde sale? ¿Pero de dónde sale todo, mamá?
Habla con tu padre.
Se hace lo que se puede. No, habla con el abuelo.
Por eso no caigo por allí. Oye, pregúntale al abuelo a ver de dónde.
Con las preguntas.
No, yo eso me las quito.
Pero bueno, que es lo que nos preguntamos de niños muchas veces. Estamos venga a preguntar, ¿y esto de dónde sale? Y tal, no sé qué, y tener esas preguntas.
Pero yo tengo la sensación que, en general, ¿no? La sensación, sobre todo en relación a los médicos, que hay poco interés, por ejemplo, sobre la biología evolucionista o la psicología evolucionista. O sea, todavía no hemos incorporado a la evolución como un escenario desde el que hay que pensar, ¿no? Tampoco seguimos con el dualismo físico-psicológico, cuando está todo. Entonces uno revisa los programas de formación y te das cuenta que se está diciendo unas cosas que luego, con mucho esfuerzo, te das cuenta que no son las correctas. Se codifica que en el cerebro aquí está el homúnculo sensorial, aquí está el homúnculo motor, aquí está la emoción, ahí está la cognición, aquí está, y ahora con la resonancia magnética y tal, pero eso es falso. O sea, la función no está ubicada en ningún sitio. Es un sistema que actúa de manera integrada, y lo que se describe como que es el homúnculo sensorial, la percepción es una preparación de un acto motor. O sea, toda la información retiniana que recibimos y todo el aprendizaje es para ver a dónde miramos. Pero ya, ¿no? Y otro es para ver qué escuchamos. Pero nos han troceado las funciones y tal. Entonces yo creo que hay problemas gordos de construir un marco teórico que no incluye la evolución, no incluye las neuronas todavía. Y ya estamos presentando al cerebro, se hace una versión neuro todo. La resonancia magnética parece que es todo está ahí, ahora ya sabemos, vamos sabiendo y tal. Pero no se está explicando nada, por ejemplo, teoría de la información, teoría del aprendizaje, redes, inteligencia artificial, no sé. Utiliza más recursos de conocimiento que no sean los estrictos de la medicina o de la fisioterapia, que muchas veces están anclados a un modo de explicar las cosas que es muy reduccionista.
Y luego no se utiliza al paciente, ¿no? Es la herramienta fundamental. Utilizando la medicina o la fisioterapia como cosas que tú le haces al paciente y tal, y claro, esto, la herramienta fundamental es el paciente, ¿no? Yo cuando empezamos a ir a consulta contigo, cuando nos empezabas a explicar y tal, empezamos ya a escuchar, podemos ir contigo a la consulta y lo vemos, a ver, ¿no? Todo empezó a cobrar sentido, porque tú realmente lo que hacías era estudiar y luego ibas a la consulta y se lo explicabas, lo que ibas aprendiendo se lo explicabas a la gente, ¿no? Y entonces íbamos allí y veíamos que la gente lo entendía.
A veces sí, a veces no, pero
la gente que hacía, y volvía y... Mejor, ¿cómo está? No, mejor, ya tal. Es decir, que se producía un proceso de que la persona lo entendía y luego se producían cambios, ¿no? Bien. Y ahí yo creo que nació un poco la intervención pedagógica tuya, ¿no? De explicar
en consulta lo que estás aprendiendo. Si asistes a ese milagro, porque yo no lo hacía al principio para que mejoraran, sino para que aprendieran.
Ya, pero
para que
mejoraban.
Conocieran. Pero sí, luego se producía el cambio.
Claro.
Y yo era el primer sorprendido, agradablemente, y ves la potencia. Y luego me acuerdo un artículo que leí, era sobre un psiquiatra, Wesley, que se ha especializado en síndrome facial crónica, ¿verdad? Y entonces yo ya estaba sensibilizado a que venía una enzima con la fibromialgia, la encefalitis miálgica o fatiga crónica, ¿no? Y que eso iba a hacer estragos y que yo tenía que conocer lo que pasaba, porque yo era neurólogo, que se estaba hablando allí y tal, ¿no? Y ya estaba leyendo todo lo que podía y un poco asustado. Todavía aquí no había, había algo fibromialgia, pero no había mucho fatiga crónica, no. Y entonces aparece un artículo de este, el Wesley, terapia cognitiva. ¿Esto qué es? Yo no sabía ni lo que era terapia cognitiva, porque cada uno tenemos nuestros cubículos donde no nos ponemos unos tapones selectivos para lo que no lo muestra, ¿no? Y entonces allí decía una cosa que gente que estaba muy mal y que estaba fatal, pues con una intervención de corrección de creencias sobre la enfermedad y sobre interpretaciones, que mejoraban no sé cuánto, en unos porcentajes y tal. ¿Esto qué es? A ver. Y luego el efecto placebo. A ver qué pasa con el efecto placebo. Todavía no había, no se habían descrito los receptores de opiáceos, ni se sabía que había opiáceos endógenos, no había resonancia magnética funcional, pero había algunos que decían que el efecto placebo estaba allí. Y a mí sí me interesaba eso, la hipnosis. Cosas que hablaban de que por arriba había vida.
Pero y que eso tenía mucho. ¿En los años 90?
En 80 y tanto. Yo empecé por el mareo. Antes del 90. Cuando vino la etiqueta fibromialgia, que fue en 90, 90. Bueno, la etiqueta vino antes, pero ya la presentación social. Pues yo ya andaba con los mareos, con un síndrome de hiperventilación crónica, hipervigilancia. Yo, cuando reunimos todos los residentes de Berbiche, ya les hablé en 1985, por encargo, me dijo el doctor Montero, háblanos de esas cosas, la hipervigilancia. Y me interesaba por el kindling, la falta de estímulo-respuesta, no sé qué, no el dolor todavía, no. Eso era más tarde.
Pero me sorprende el arrancarte en consulta y decir, voy a explicar el kindling aquí,
el kindling, a mi paciente. Sí, ¿eh? No, que, el kindling.
Y que luego, no, pues, bueno, pues que eso tiene un impacto, ¿no? El conocimiento.
Sí, pero o sea, porque es... puedes recurrir a las metáforas. Entonces, cuando te salen las metáforas, es que ya tienes la idea construida. Entonces, las metáforas salen, ¿no? Entonces, el kindling pues era que si en el mismo sitio, en un contexto de estrés, un estímulo que no genera ningún efecto se repite de forma no predecible, con sorpresa, llega a generar un efecto, ¿no? Eso son las parejas, el kindling, ¿no?
No.
No. ¿No? Dice, no aprietes la pasta. Me acuerdo que hacía una diapositiva que había una bronca porque has apretado la pasta de dientes por la parte de arriba, te he dicho.
La gente hace esas cosas.
Sí, y luego incluso sin que pase nada, ¿qué te pasa? No me pasa nada y hay una bronca. Y tal. Kindling luego al final genera una descarga de respuestas neuronales sin que haya ni siquiera estímulo.
Es que lo llevas en la sangre.
No, bueno, pero es que eran conceptos,
profe,
pero que eran conceptos,
¿no? Sí.
Básicos.
Sí.
Porque nos han educado que estímulo, evaluación, respuesta. Y que eso son cosas fijas, ¿no?
Y que la educación es fundamental en la medicina. Es que es la base.
Sí.
¿No? La educación al ciudadano, a la ciudadana, es la base de la
sí, medicina. Sí, pero hay que informarle, consulta a su médico, le informará. La información, una buena información, lo primero que hay que hacer. Y te hacen una programación de información en migraña de la teoría oficial. Que desde mi punto de vista... Es el problema, o sea, que le meten información aquí que aumenta la probabilidad que padezca migraña, ¿no? Eso es lo que yo defiendo, ¿no? Bueno, que es una idea estúpida, como pueden pensar muchos, ¿no? Pero que me digan dónde falla, ¿no? No una descalificación personal, ¿no?
Pero le estás haciendo educación en salud, quiero decir que,
sí.
Que no estás haciendo una cosa rara, ¿no?
No,
ay, el neurólogo este raro que te habla.
Intento. Sí, no va a ser fácil porque hay un libro, no sé, el sujeto cerebral, ¿no? somos cerebro, se plantea, ¿no? Porque hay un exceso de atribuciones de estudios, que si el cerebro para aquí, el cerebro decide, el cerebro te pone, el cerebro tal. Entonces yo creo que eso a veces genera también problemas.
Una última pregunta y dejamos descansar a la
audiencia. Sí, bueno, y sobre todo que quiero tomar una birra, ya está bien.
¿Qué les dices a estos fisios que salen de la carrera, que tienen todo el futuro por delante, o estos médicos?
Ah, qué pobres. Hombre, yo doy cursos de posgrado y claro, lo primero que les hago es decir, bueno, vamos a ver, vamos a situarnos respecto al dolor. Bueno, el dolor, si yo me va a decir, he creado un estímulo doloroso, se ha producido el dolor en donde me da el martillazo, hay unos receptores de dolor que detectan, se transmite ese dolor, se codifica una señal eléctrica que va por las vías del dolor, unas vías lentas, rápidas, y se va procesando el dolor hasta que llega al nivel más complejo de procesamiento del dolor, que es el cerebro, y por fin sale a la conciencia, ¿no? Eso está claro que lo tenéis, porque si no, no podemos avanzar y tal. Sí, 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 sí. Bueno, pues todo mentira. O todo falso. Entonces empezamos ya. Y basta quitar, sustituir dolor por nocivo o nocividad. Una puñetera palabra para que todo tenga corrección biológica, ¿no? Entonces, hombre, pues a mí me gusta, siempre me ha gustado jugar en el buen sentido de la palabra con los residentes, con los que venían ahí a prácticas. Y luego, si me permitía, con un paciente también, ¿no? Pero hay que jugar, el aprendizaje hay que jugar. No hay que reírse del ignorante, pero hay que moverlo a jugar, a aprender. Y eso me ha encantado.
O sea, que ser críticos. El pilar fundamental de cualquier
y buscar aprendizaje. El error propio primero. Uno no puede leer solo lo que le da la razón. Yo me leo cosas que me resultan un poco infumables porque dicen cosas que yo no comparto y me parece que forma parte del problema, pero me las leo porque tengo que saber qué se dice a la gente. Tengo que conocer los mensajes que tengo. Bueno, acabamos ya, ¿no?
Ya. ¿Cómo se para esto?
Yo tengo una pregunta más.
A ver. Mira quién viene por aquí. Joder.
¿Qué has aprendido tú de Maite?
¿De Maite qué he aprendido yo?
¿En esa dirección?
O sea, la entrevista era para ver qué había aprendido yo de Maite. De Maite y el pegado, el chico.
Y Asier.
Y de sus hijos.
También.
Y de todo el mundo. Hombre, yo de Maite aprendí todo lo que ellos aportaban como conocimiento que yo no tenía. Yo me leí las cadenas musculares, la fascia, el puto gatillo, y las cosas que ellos sabían. Y había artículos en revistas de osteopatía, por ejemplo, muy críticos con la... Y que allí mismo estaban haciendo el harakiri de la osteopatía. Y había artículos sobre neurofisiología buenísimos. Entonces, y luego la dedicación, ver que tenían unos recursos que los aplicaban, el valor, que no se echaban para atrás, aceptaban, pensaban mucho, hablaban entre ellos, ¿qué podemos hacer? O sea, que era una pareja de éxito profesional, estaban destinados a triunfar como así, así. Entonces aprendí todo lo que podía. Me hubiera gustado hacer clínica con ellos, pues no podía, porque ya me jubilé, ya no... Pero ahora me dan envidia que están allí con las manos en la masa, hablando, ¿no? Comprobando y tal. Yo ya no hago clínica, yo meto rollos y discursos y tal. Pero me hubiera gustado aprender más, o sea, estar ahora allí y aprendido todo lo del movimiento y recursos de explicación. No sé, siempre se aprende. No sé si he contestado la pregunta.
Al final yo creo que eres el conjunto de muchas personas, ¿no? Cada paciente, cada profesional, cada libro, cada tal, al final tú llegas aquí porque hay muchísimas personas detrás, miles de personas detrás tuyo, que de las cuales pues has cogido un poco de aquí, de allá, este te ha obligado a tal, sobre todo también muchos pacientes que son los que te llevan por todos lados y te obligan a cuestionarte las cosas.
Y luego Maite, entre sus múltiples virtudes, tiene una que aprecio, que es que no me tolera nada. ¡Ahí está! Así que me da broncas, ¡ahí está! déjame hablar, no sé qué. La primera vez sí, casi me mato yo por vergüenza propia, ¿no? Era la primera vez que salías tú a hablar allí en uno de los cursos, empezó a hablar y yo ya estaba nervioso, claro, y le interrumpía tal, ¿no? Y no te dejé hablar, al final cuando hablé, eché un chorreo y no ha vuelto a pasar, ¿no?
No ha vuelto a pasar.
O sea, que tengo capacidad de,
sí,
de recibir la crítica y tal. Y eso agradezco. Cuando alguien te señala una manera inadecuada de actuar, pues eso siempre se agradece, ¿no? Entonces Maite, pues sí, tiene esa virtud. Sí. Y el chico también.
El chico también.
No, yo creo que en cualquier grupo que se precie tiene que estar promovido el señalamiento de algo que puede no ser correcto, que se puede mejorar o que... Y eso yo creo que en Goi Group tenemos, ¿no?
Se intenta.
Que sí, cuando hay algo que...
Buscar cosquillas.
Se dice y no pasa nada. Gracias. Esto es una puta mierda. Gracias, muchas
muy
gracias.
Muy bien.
Sí. ¿No?
Así es. Pues nada, procede a liberar a la audiencia de... que se puedan tomar una birra también.
Sí, sí, yo voy a tomar una birra ahora porque... Bueno, pues ha sido un placer, claro, Maite. Espero que... Estaba nerviosa.
Sí. Es que es muy raro esto.
¿Eh?
Que es muy raro.
¿Que es muy raro esto? Bueno, al principio. Yo nada.
No, pero muy a gusto.
Sí, vale. Me alegro. Bueno, pues nada. Despídete de los chicos y las chicas.
Pues nada.
Mira la cámara.
Hasta otra.
Te damos la bienvenida al podcast Desfragilizando. Somos un neurólogo, dos fisios y una ingeniera y queremos desfragilizar a la población. En nuestra vida profesional nos dedicamos a abordar el dolor y síntomas sin explicación médica. En este podcast queremos hablar de algo más amplio, la cantidad de información fragilizante que tenemos integrada en la cultura. Que nuestro cuerpo es frágil, que hay que sentarse de una manera concreta, levantar pesos no sé cómo, impactos en articulaciones, contracturas, estirar antes del deporte y bueno, más rituales churruchú que están desactualizados según la ciencia. Te contamos información actualizada desde la biología, tanto nosotros como los invitados que se animan a charlar un rato. Si quieres estar al tanto de mitos en salud y cómo llevar una vida más simple y sin complicaciones absurdas, suscríbete para recibir notificaciones de los episodios nuevos. Aquí estaremos.